Esta noche nosotros estaremos hablando sobre una realidad que ha estado muy presente en muchas vidas, vidas que un día tuvieron un contacto con la verdad, un encuentro con el Señor. Y se desviaron de la vereda de justicia. Hemos escogido como título para este mensaje el estado postrero. Y el texto que nosotros hemos dado lectura nos habla de una condición muy común entre los supuestos seguidores del Señor Jesucristo. No solamente en otras tierras, pero aún mismo entre nosotros. Y este será el trasfondo para que nosotros logremos entender claramente, distintamente, la temática principal del mensaje de esta noche. Yo me refiero a la apostasía de la fe, que muchos creen que eso es cosa de incrédulos, pero el incrédulo jamás logrará tener la experiencia de apostatar su fe, porque nunca creyeron. La apostasía de la fe es una experiencia para algunos que un día estuvieron dentro de nuestras iglesias, en armonía con nuestros principios, alabando, participando, y al abandonar sus convicciones bíblicas. Ese naufragio espiritual es una condición en la cual en el momento presente se encuentran millones de personas alrededor del mundo, dentro y fuera de las iglesias. Son personas que espiritualmente hablando son como un pedazo de madera muerta, oscilando, fluctuando sobre el agua, movidos de acá para allá por la corriente, sin dirección, sin rumbo. Porque han apostatado su fe. El verbo apostatar significa salir de repente, desviarse. Cuando aparece la palabra apostasía en la palabra de Dios, ni siempre se refiere a la apostasía de la fe. Cuando la Biblia quiere hablar de los que han apostatado la fe, dice claramente, sabiamente, los que apostatarán su fe. Pero hay una apostasía mal comprendida por muchos teólogos que es el evento que tomará lugar inmediatamente antes de que se revele el anticristo. O sea, la salida repentina de la iglesia. Pero los teólogos no han sabido catalogar esta palabra en su lugar. Pero entendemos y perdonamos su ignorancia. Y en las iglesias del mundo entero, en todas las denominaciones, encontramos a personas que tienen la apariencia de vida, pero están muertos. Cristo, hablando sobre estas personas, los llama de sepulcros blanqueados. Mateo 23, 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En la carta de Judas, uno de los hermanos de Jesucristo, la carta tiene un solo capítulo, los versículos 12 al 16 leemos: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y el apóstol Pedro también participa de esa descripción en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 22, leemos: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el reconocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Yo no estoy hablando esta noche sobre los que están en Cristo, porque la salvación no se pierde. Pero hermanos, los que están verdaderamente en Cristo son fieles hasta la muerte, porque el que les da vida no es el pastor, no es la iglesia, no es la religión, es el Señor, que es la vida eterna, el autor de la vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Sus convicciones no dependen de sus emociones. Sus convicciones no dependen de sus sentimientos. Sus convicciones no dependen de las circunstancias. porque ellos tienen convicciones inmovibles, innegociables. Ellos tienen, pues, seguridades inexpugnables, porque ellos saben a quién han creído. Pero para aquellos que son inconstantes, existe frecuentemente el peligro de abandonar la fe. Y la Biblia nos habla sobre este peligro para los que están en la iglesia, pero no son la iglesia. Los que están con nosotros, pero no son de nosotros. Porque el que es, permanece. ¿Qué dijo Jesucristo al paralítico que se encontraba junto al estanque de Betesda? Juan capítulo 5, versículo 15, leemos, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. El versículo anterior, versículo 14, de Juan capítulo 5, leemos, Juan capítulo 5, 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, cuando nosotros abandonamos la fe, el estado postrero será peor que el primero. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer tomada en adulterio? Juan 8, 11. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Dónde están tus acusadores? Cristo preguntó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque el estado postrero sería peor que el primero. ¿Qué escribió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el versículo 22, que ya hemos leído, pero estamos enfatizando las palabras, pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse del cieno. Consideremos pues esta noche ese tema sobre el estado postrero. En primer lugar, consideremos el ministerio del diablo. Oh, el diablo tiene un ministerio y es muy activo y es muy eficaz. El ministerio del diablo. Mateo capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando nosotros nos acercamos a la luz, el príncipe de las tinieblas como que no está a gusto delante de la luz. Y nosotros estamos en la iglesia y cantamos y participamos y estamos como que abrigados. Pero el enemigo de nuestras almas no está a gusto. Él quiere atraparnos, Él quiere detenernos, Él quiere callarnos. Y ciertamente que Él no tendrá poder contra los que ahora están en Cristo, porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Satanás jamás ganará la victoria sobre los verdaderos hijos de Dios. Pero los que están con una pata en la iglesia y otra en el mundo, esos ciertamente son víctimas muy fáciles del enemigo, que los quiere arrastrar, porque él está buscando, como león rugiente, a quienes devorar. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 19, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué había de malo en su mensaje? Estaban hablando la verdad. Hay muchos hoy día que están enseñando la verdad, predicando la verdad, pero ¿qué hay de malo en sus mensajes? Versículo siguiente: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué hizo Pablo? Reconoció que la hipocresía, la mentira del diablo, es confundir. Tiene la apariencia de luz, pero es tinieblas. Tiene apariencia de verdad, pero es mentira. Necesitamos saber discernir. Establecer la diferencia entre la verdad y la mentira. No podemos atribuir a Dios todo lo que recibimos como bendiciones de Dios. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Satanás, hermanos, tiene por doquiera a sus súbditos, sus seguidores, que están dispuestos a obedecerle para detener el avance de la obra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 16, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hermanos, nunca esperemos agradar a todos cuando estamos dispuestos a trabajar para el Señor. Satanás siempre usará a alguien que nos va a criticar. Pero más importa obedecer, servir a Dios que a los hombres. No busquemos, pues, el favor humano. No busquemos la aprobación humana. Nosotros daremos cuentas a Dios y no al pastor y no a la iglesia. A Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, había una enfermedad, uno era mudo y sordo, y el Señor no habló al estado de uno de no poder hablar o no poder oír, habló directamente al demonio. Porque Satanás siempre está por detrás de los problemas de la raza humana. Y él dijo, y no entres más en él. ¿Por qué? Porque si volviera a entrar, su estado postrero sería peor que el primero. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el ministerio del diablo solo puede ser enfrentado por el ministerio de Jesús. Para que logremos vencer al diablo, es menester que le permitamos que el Señor tome el timón de nuestra barca, gobierne nuestro corazón, nos dirija, para que nosotros no nos desviemos a diestra ni a siniestra, sino que caminando, no mirando a las personas, sino fijándonos en Jesucristo, la mirada, el autor y consumador de nuestra fe. Después de considerar, pues, el ministerio del diablo, veamos la tenacidad del diablo. ¿Qué es tenacidad? Es insistencia, persistencia, perseverancia. Nosotros nos cansamos, pero él no. Es terco. Como decimos en México, es terco de atiro. Es su naturaleza. Mateo 12, 44. Entonces dice, volveré a mi casa y de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces, él regresa. Si usted un día fue esclavo de Satanás, y todos nosotros, al nacer, traemos esa esclavitud. El momento en que dejamos a Satanás para servir a Jesucristo, él trata de regresar a nosotros. La única barrera que puede detener a Satanás no es la iglesia, no es la Biblia, no es la religión, no son las obras, es exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. Es un espíritu de poder. Y para citar por segunda vez el versículo, mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. La clave está en el Espíritu, el poder está en el Espíritu. Lucas capítulo 4, los primeros 13 versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos hablando de la tenacidad del diablo, la perseverancia, la terquedad. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Él no dice esas cosas hoy día. ¿Sabe qué dice a nuestros jóvenes? Si eres macho, pues ábrete ese bote de cerveza y tómala. No te va a hacer ningún daño. Y muchos han caído en esta trampa. Pruébate esta droga si quieres realmente pertenecer a nuestro grupo. Y tantas otras cosas. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad a la gloria de ellos. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás siempre nos ofrece algo que quizás no necesitemos o quizás ya es nuestro. Necesitamos tener, pues, sabiduría para discernir. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. O sea, aún mismo Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, Dios entre nosotros, él estuvo ahí tocándole la puerta. Sabía que Jesucristo tenía hambre, le propuso una tentación. Sabía que Jesucristo vino para reinar, le propuso un reino. Sabía que Jesucristo vino para ser adorado y él quiso, adórame primero. El enemigo en su astucia ha arrastrado a millones de personas en nombre de la religión. Por eso ahora los que salen odian el cristianismo. Odien a los pastores, ¿por qué? Porque su estado postrero viene a ser, ¿qué? Peor que el primero. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, esto no está pasando solamente con nosotros. El enemigo está perturbando a todos alrededor del mundo. Y como he mencionado varias veces, en varias ocasiones, si el enemigo no le perturba, es porque son amigos del pecho. Son grandes amigos. Porque cuando uno se levanta para servir al Señor, el enemigo de una manera insaciable le está tratando de detener de día y de noche. ¿Por qué? Porque quiere reinar. Él quiere reinar. En tercer lugar, después de hablar sobre el ministerio del diablo, la tenacidad del diablo, hablemos de la alegría del diablo. Mateo 12, 44 y 45. Entonces dice el diablo, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo a otros siete amigos, siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, antes uno sufría con un diablo, ahora son 8, porque aquel trae a otros 7. Por eso el estado postrero viene a ser peor que el primero. Ahí está la alegría del diablo. Porque no solamente encuentra un lugar para él, pero acomoda a otros 7 de su pachanga. Y van a tener fiesta. Yo voy a entrar en conclusiones, porque creo que ya entendieron el mensaje. Y al buen entendedor, media palabra, ¿verdad? Y hay un solo texto que quiero citar en esa conclusión, al hablarle sobre el estado postrero. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19. La Biblia dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta noche, al concluir ese mensaje sobre el estado postrero, al entender que el enemigo de nuestras almas es poderoso, tiene un ministerio, tiene tenacidad y se alegra cuando puede regresar y zarandear. El Señor nos amonesta para confirmar que nuestro estado posterior será peor que el primero cuando dejamos a Jehová nuestro Dios para servir de regreso al diablo. Que salgamos de aquí, hermanos, victoriosamente dispuestos a permitir que el Señor de nuestras vidas, Cristo, sea nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra arma para vencer a las acechanzas del diablo, para que nosotros logremos decir lo que mencionábamos en el último mensaje del año pasado: yo y mi casa serviremos a quién, al Señor. Pongámonos de pie y oremos.